Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future.
Buenos días, hola, ¿qué tal? Esto es Clapausios, soy Fafafaba y conmigo está La Humedad Mata.
Olis.
Hola Martín, ¿cómo estás?
Bien, Fava, ¿vos cómo estás?
Estoy muy bien, acá andamos.
Muy
Pasamos
bien.
Una semana muy calurosa.
No sé, yo creo que hay que empezar a prohibir el verano. Sinceramente, ya a estas condiciones no se puede laburar.
No, de hecho estamos haciendo este podcast en una pileta. O sea, si escuchan agua o chapoteo es porque... Chapoteo se dice, ¿no? Sí, supongo que sí. Ahí está.
Ahí está el chapoteo.
Bueno, de hecho el teléfono de Martín acaba de caer en una pileta de un vaso de jugo de pomelo gasificado. Esto es Clapausios y estamos acá para hablar desde juegos, ¿sí? Y hablando de juegos, vamos a hablar, como es nuestro tercer episodio, nos pareció muy adecuado, a mí más que nada,
A vos más que nada, porque vos tenés una especie de mambos. Les voy a decir un secreto, cada número de episodio de Clapausios tiene que ver de alguna u otra manera con el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Fava es un enfermo.
Bueno, no sé si enfermo, pero es algo que
Es una punta de un TOC.
Exactamente.
Es casi psiquiátrico.
Yo creo que si lo analizás un poco más, sí me podrías decir enfermo. Pero vos no lo podés hacer, porque no estás calificado profesionalmente para hacerlo. Así que no es el momento.
Eso es lo que vos pensás.
¿En serio? ¿Estoy enfermo? ¿Sabés por qué estoy enfermo? Por los juegos.
¿Y por qué juegos especialmente, Fava?
Bueno, hablando de juegos en tercera persona... Por lo menos el primero a mí que siempre me viene a la mente, por una cuestión de recuerdo de chicos, es el Tomb Raider. Juego del que ya hemos hablado, pero un juego tercera persona, clásico.
Sí, y había una cuestión, yo creo que tiene que ver con la edad que teníamos nosotros cuando lo estábamos jugando. Era muy fuerte que vos tenías una protagonista femenina que estaba geométricamente dispareja, pero aún así nos calentaba.
Sí, un poco, hay que reconocerlo. La verdad que ya estamos grandes y podemos decirlo claramente.
Podemos decir que...
Un poco nos movía eso. No sé cuál será la razón, si el solamente público, porque...
El público femenino de Clapausius, quiero que entiendan que nosotros veíamos hentai,
claro,
y jugábamos...
No, yo no veía hentai.
¿Cómo que no veía hentai?
No, habla por vos. Continúa, por favor.
No te creo.
No, la verdad que no.
Bueno, yo
he visto otras cosas de las que podría quizás no querer hablarlo, pero la verdad que no vi hentai.
Bueno, veía hentai y jugaba con Lara. A jugar con Lara voy a hacer un gran
A jugar
programa.
Con Lara. ¿Así le llamabas a tus maneras de entretenerte?
No, jamás le dediqué
a jugar con Lara.
Jamás le dediqué una a Lara Croft.
No te ajusticiabas con Lara
Croft. Jamás me justiciaba porque yo tenía que jugar. Igual yo te comenté esto, se lo voy a contar a la gente. Yo compré un Tomb Raider en Mundo pensando, es el juego. Y no, era una demo de 3 niveles.
Igual lo tenemos acá. Y lo estaba viendo hace un rato y la verdad que es hermoso ese CD. Yo también me hubiera dejado llevar por lo lindo que lucía. Me lo hubiera comprado, lo hubiese querido jugar hasta que... ¿Cómo ya no le puedo seguir viendo las tetas a Lara Croft? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que es trial? Pero bueno, yo ya te dije. Estaba patrocinado por AOL, América Online.
Que no está más en Argentina, así que no lo podemos odiar.
Acá, claro.
Que eran ustedes que deben tener ahora 30 años esos CDs. El público menor de 30 años, promediando los 20, había una moda a principios del 2000 que era poner CDs en los rayos de la bici. En general eran los de América Online que venían con la Viva el domingo.
Es verdad. Es que pasa que te querían vender también su servicio de internet. Te querían vender cosas y en realidad lo hacían para eso. Algo que no le funcionó mucho por lo que vemos en Martín, porque además te cagaron con el juego.
Además me cagaron con el juego, pero encima no era gratis. Lo había pagado como 20 pesos en el 99. Era una guita.
Claro, es verdad.
Igual, aprovechamos a hacer esta arqueología entre los CDs que tengo en mi casa. Y yo quiero hablar del primer juego de tercera persona que yo me acuerdo. Que era el, mal dicho, Siberia, bien dicho, pero poco conocido, Siberia.
Siberia, sí.
Siberia era este juego donde vos eras una especie de agente secreto que te infiltrabas en unas bases enemigas. Vos tenías que seguir determinados caminos para no morirte, descifrar diferentes acertijos, puzzles, y tenías incluso una parte que era un simulador de vuelo. Tenías que pasar 10 pantallas en un avión destruyendo...
¿Cuántos niveles tenía ese juego? ¿Era largo?
Era un juego largo que no tenía niveles, era una
continuidad. Mirá vos qué curioso. Déjame interrumpirte para contar mínimamente una anécdota que tengo con el Siberia. Que lo, he tenido ese CD, en realidad lo tenía mi tío en su computadora, y cuando lo quería jugar, ninguno en la familia, que había un par de tíos y yo que lo queríamos jugar, nunca lo pudimos jugar. Dabas dos pasos y se colgaba esa versión del CD. Así que me alegro mucho de que me cuentes, me alegro mucho con mi cara de enojo, que lo hayas podido jugar tanto, cuando yo me he frustrado mucho.
Bueno, yo lo terminé, fue uno de los primeros juegos no aventura gráfica que terminé. Que además era medio extraño, porque era tercera persona, pero tenías estos acertijos, tenías la parte de los niveles de avión.
Los modelos del jugador, era bien en 3D, pero tenía una modelización que no tenía Lara Croft, ponele,
no,
que pero, era más geométrica, como decís
vos. Sí, pero bueno, era más fina, era como que...
Era más fino eso hoy, claro.
Era todo mucho más fino, pero aún así no tenían los detalles. El Siberia es un juego de principios de los 90, no tenía los detalles que podía llegar a tener, incluso los cortos de Pixar de los principios. Uh-huh. Pero por una cuestión de limitación, estamos hablando de juegos...
Pero así todo lucía bastante bien.
Lucía bastante.
A mí me gustaba mucho, por eso en realidad me incitaba, me frustraba, porque decía, este juego luce tan bien en esta época. Yo no pensaba de esa manera, obvio.
Nadie pensaba
pero,
eso.
A ver, entre jugar al Duke Nukem, donde está, ves todo en prácticamente 8 bits. No es 8 bits, pero igual, se ve todo pixelado. Y pasar a un juego como el Siberia, que realmente estaba más refinado.
Pero eso es lo hablamos en algún momento. Es la cuestión del uso del CD. Ya eran juegos que me empezaron a venir en CDs cuando... Claro. ¿Duke Nukem vos lo tenías en disquete o en CD?
Yo lo tuve en CD, sí. Sí.
Pero eran como el primer como la,
pero
los,
siempre,
primeros shooter, los primeros shooters que venían en CD, porque el Wolfenstein, el Doom 2, todos esos eran de disquetes.
A ver, el Duke Nukem podría haber entrado en 30 disquetes, ponele. A ver, hablando en claro, el CD tiene un máximo de 650 megas. El Duke Nukem debe pesar 50 megas.
Probablemente.
Ahora, otros juegos, quizás como el Siberia, ya pesaban más y por eso eran más largos, tenían modelos más preparados.
Y vos pensás que un CD tenía 780 megas o 700 megas.
Así que ese es el primer juego que vos recuerdes de tercera persona.
Sí.
Pero vos sabés que, recordando un poco de juegos como el Contra, en plataforma, en dos dimensiones, había una parte, de hecho el segundo, si no me equivoco, es el segundo nivel del Contra, donde cambiaba totalmente el juego, ya no era de plataformas, lo veías al jugador desde atrás y tenías que caminar hacia adelante en una especie de túnel. Eso es un poquito el comienzo del 3D, comenzó antes, pero... Ese es un recuerdo anterior que tengo yo incluso al Tomb Raider, pero que me parece que todos que está fresco en todos. El Contra lo conocemos casi todos.
Yo no diría igual 3D, sería como el principio de otro tipo de visualización de los juegos.
Tercera persona quise decir, no 3D.
El tercera persona, porque también es eso. Vos en un momento vos tenías el juego que vos mirabas al jugador en una pantalla en 2D que avanzaba en la plataforma, tenías el primera persona donde vos veías el que disparaba técnicamente, pero no existía un juego donde vos estuvieras como medio apartado. Vos tenés que manejar un personaje sin ser el personaje.
Exactamente. Y eso cambió un poquitito ahí en los 90, en el 95, un poco después, el GTA.
El GTA...
El Grand Theft Auto.
El Grand Theft Auto, que incluso es otro juego que tenemos por acá.
Claro.
Que yo tenía los mapas y por eso se hacía muy fácil jugar. Y por eso podía llegar.
Lucky you.
Y bueno, el GTA no es un juego de plataforma. El GTA es, podemos decir que es una especie de simulador, pero no queremos decir que es una especie de simulador porque estaríamos diciendo que es un simulador de delitos.
Exactamente.
Que es básicamente el gran problema que tuvo el juego en esa época. Porque
fue, y además fue el que yo recuerde, fue el primer juego controversial.
Ya estaba Mortal Kombat, incluso el Street
Fighter.
Que yo
recuerde que se haya armado tanto, tanto bardo, porque lo quisieron cancelar. El Mortal Kombat, yo lo he jugado mil veces y nunca me pareció agresivo en ese sentido. En cambio, el GTA... Jugándolo sabías, digamos, que estabas haciendo cosas demasiado criminales.
El GTA vos te daban puntos por pisar gente, por matar gente en la calle. Yo me acuerdo que lo que
era hacía... Era más zarpado. Ya estábamos hablando de algo más zarpado.
Y no necesitaba los gráficos del Mortal Kombat para irse al carajo.
De hecho, eran dos dimensiones... No eran dos dimensiones. Eran tercera persona, pero no eran personajes modelizados como en Siberia.
Eran dos dimensiones, todo visto en un plano cenital. Uh-huh. Que vos veías el auto, vos veías el personaje, que no sabíamos quién era.
Y cero historia.
¿Y vos podías... auto.
Que de hecho estaba revisando el CD-ROM y explica un poco que antes tenías que hacer una selección de personaje. Algo también, no sé si innovador, es más de arcade quizás, la selección de personaje. Algo que en los juegos de PC nunca habían incursionado mucho. Y... Pero no, tampoco no hay mucha historia porque es medio... estás en la tuya y podés hacer lo que quieras. Dentro de lo que quieras, podés unirte a ciertas bandas, digamos. Pero eso, es un juego libre, el Grand Theft Auto.
Vos sabés que en el manual nos explica que los discos compactos son resistentes, pero no son indestructibles. Uh-huh. Y te dan una lista de mantenimiento del disco. Yo hace años que no leo este manual, Faba.
Es que hace años que no usamos un CD.
Este disco contiene un programa de software para PC. No lo utilices en otro tipo de ordenadores porque podría dañarlo.
¿Qué otro tipo de ordenadores lo voy a meter eso?
En Mac te iba a decir que no andaba, pero Mac no te decía, esto es de PC.
Nada. Pero igual
puto.
Estas son cosas que ya que siguen viniendo igual los manualcitos. Pero bueno.
¿Hace cuánto que no compramos un disco original?
¿Hace cuánto? No, jamás. Sí, quizás para PlayStation y eso, bueno, pero ya nos estaríamos adelantando. El Grand Theft Auto es uno de los grandes primeros juegos en tercera persona, y no solo eso, el Grand Theft Auto 2, que realmente está bastante mejor en cuanto a gráficos, se ve muchísimo mejor, tiene un estilo medio futurista, retro, que es muy copado también.
Pero sin dejar el plano cenital.
Pero sin dejar, claro, sin dejar eso. Ahora, el Grand Theft Auto 3, que en realidad sería el Grand Theft Auto Vice City. Primero está el Grand Theft Auto 3 y luego el Vice City.
Claro.
Pero esos fueron los primeros juegos, lo que ahora conocemos como juego en tercera persona. Lo que hoy se dice juego en tercera persona, eso es un juego en tercera persona. Y el Grand Theft Auto medio que fue el precursor de ese estilo de juegos que ahora vemos.
Pero es una cuestión de portabilidad. El Grand Theft Auto es uno de esos juegos que tuvieron una segunda versión, por decirlo de alguna manera, como pasó con Wolfenstein.
Con el Siberia.
No.
Tenés un CD ahí que dice Siberia 2.
Sí, pero eso es una secuela. Yo estoy hablando de pasar... Un juego que tiene un...
Ahora te entiendo, perdón, claro.
En términos que vos lo entiendas. El Duke Nukem de plataforma al Duke Nukem 3D.
Ahora te entiendo, claro. Con el Duke Nukem es todo más fácil, niños.
Y bueno, y el GTA es uno de esos pocos juegos que se han transformado...
Trascendieron un poco su...
Claro, pero incluso el GTA es que es como una especie de vuelta a cero, porque Vice City, San Andreas, Liberty City... Uh-huh. Son las ciudades de los juegos. Uh-huh. En tercera persona son los mismos niveles que el primer GTA.
Es que en realidad lo que les gusta mucho siempre a la gente que hace GTA es hacer su... tiene muchos easter eggs, que los easter eggs son como cosas escondidas dentro de los juegos. Les gusta mucho joder consigo mismo con referencias. Pero claro, es eso. Y además son ciudades emuladas a grandes ciudades de Estados Unidos. Ya sea Nueva York, Los Ángeles, San Andreas prácticamente es la zona de California. Claro, pero vos tenés una isla, que sería San Francisco, te vas para el desierto, tenés lo que sería Las Vegas, y en el sur tenés a San Diego. O sea, es eso, es la zona de California. Y es un juego que la verdad a mí me gusta mucho. El GTA es un gran juego. Más allá de todo lo que se habla, de toda esa controversia, es un gran juego. Y es eso, es cuando uno piensa en juegos en tercera persona, lo primero que piensa es en ese tipo de juegos. Pero antes tenemos también otros tipos de juegos, ¿no? Como por ejemplo el Resident Evil 3. Resident Evil 3 es un juego en tercera persona. Los Resident Evil son juegos en tercera persona.
Te iba a decir lo de todo de la serie.
Claro, la serie... hay un juego de Resident Evil 4, si no me equivoco, es en primera persona. Hay un juego de Resident Evil que es en primera persona y es aterrorizante. Porque hay unos monos de 2 metros que de golpe te corren muy rápido. Generalmente los zombies en Resident Evil no son muy rápidos, salvo algunos perros o algunas mutaciones de zombies. Pero en primera persona era otra cosa, se te venían al humo, a la cara. Y nada, eso, los juegos de la serie de Resident Evil es otro gran ejemplo de los juegos en tercera persona.
Bueno, yo me acuerdo de un precursor de los Resident Evil, que era el Alone in the Dark.
¿Alone in the Dark?
Alone in the Dark, que era un...
Era una aventura gráfica, en realidad, de alguna manera.
De alguna manera, pero tenías una visión en tercera persona.
Sí, 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 recuerdo los Alone in the Dark.
Que lo que tenía interesante era que estaba basado en los escritos de Lovecraft.
Sí, querían... en ese momento, no sé si asustarte, pero...
Pero si en esa época estábamos hablando de...
Los modelos ahora, hoy en día, los ves a los modelos de ese juego y te cagas de risa.
Pero son un juego del 92.
Es lo que estoy a punto de decir, Martín, claro. Que ahora es muy fácil, pero en ese momento te metía dentro de cierta tensión ese juego. Porque era, además, muy silencioso. Como el Resident Evil. Juegos silenciosos donde tenés que estar sigilosamente caminando y de golpe se te pudre.
O hablando de silencio, el Silent Hill.
El Silent Hill. ¿Qué fue primero? ¿El Silent Hill o el Resident Evil?
El Resident Evil. Pero el Silent Hill
es una
me
gran...
Me dio mucho cagazo en su momento.
Claro, es un... En eso lo mejora, lo supera al Resident Evil. Yo soy muy fan del Resident Evil. Pero me parece que el Silent Hill... cumple un poco más con las expectativas de eso de estar tenso y cagarse en las patas, vamos a decirlo así, sí, más simple. Pero también el Silent Hill es un juego que he jugado mucho y es un gran juego de tercera persona. Juegos de PlayStation.
Justo estaba a punto de hablar algo por el estilo.
De PlayStation 1, en realidad.
Me puse a pensar que no me acuerdo de juegos, yo personalmente no me acuerdo de juegos de Super Nintendo o de Genesis que tuvieran tercera persona. Entonces,
alguno que otro probablemente debe haber, pero la verdad que no quedan en nuestros recuerdos.
La verdadera, ¿algo será? La verdadera explosión de estos juegos de tercera persona aparece en las consolas como la PlayStation de 32 bits o con la Nintendo 64.
Claro, con el juego insignia, digamos, del Nintendo 64 en su momento, con el que salió, que es el Super Mario Bros. El Super Mario 64. Que es un juego en tercera persona que a la vez también es un juego de plataformas, ¿no? Era la discusión que teníamos el otro día.
Es que lo que hicieron fue eso, transformar el juego de plataforma a un espacio de tercera dimensión, lo convierte en una tercera persona. Porque vos tenés las mismas acciones, donde vos tenés que saltar, golpear, abrir y eso, pero desde otra perspectiva. Y es un lindo juego, si te pones a pensar en el Mario 64.
El Mario 64 es un juego lamentablemente corto.
Es corto,
pero es bueno.
Es estéticamente bonito.
Sí, porque se sigue manteniendo toda la... No es para nada realista como todos los juegos de Mario.
No.
Mantienen ese mundo imaginario de Mario y está muy bueno.
Pero también
está
muy bueno. Es una especie de evolución. Porque...
El final contra Koopa es... Además es muy divertido.
Y es una especie de evolución, porque vos fíjate que hay un salto, lo habíamos hablado, que los Mario en general tenían una evolución estética, ya sea del Mario 1 al que se conoció acá como Mario 2, que es una línea que se mantuvo en el Mario 3, y después se estancó, porque el Mario 4 o el Super Mario World tenía mucho más que ver con la estética del Mario 3 o del Mario 2. Mario 64 es como que levanta la apuesta.
Exactamente, sí. Es que lo mismo pasa con otra bandera de Nintendo, que es el Zelda.
Claro.
El Zelda es un juego de NES y de Super Nintendo, pero que cuando pasa al Nintendo 64 Utilizan exactamente el mismo motor de juego que el Super Mario 64, que es Zelda, ahora, mejor dicho, Link, el personaje de los juegos de Zelda, en tercera persona. Un juego que realmente a mí me divirtió mucho jugar al Zelda 64 siempre. Pero, hablando de juegos en tercera persona, lo que incorporaba eso de obtener objetos, poder usarlos. A ver, tenías un par de indumentarias que te servían para ciertas situaciones. Poder manejar eso, poder manejar tus armas, tener un inventario, y todo eso en tercera persona, a mí me metía mucho en el juego. Era un gran aporte que le hizo en ese momento Nintendo 64 a los juegos en general. Y hablando también del juego de tercera persona y el par del que estábamos hablando, que es el PlayStation 1, estaba el Crash Bandicoot, un juego que creo que va a recordar mucho a la gente porque es un juego muy querido, muy divertido.
Era, con perdón al público femenino, el Crash Bandicoot, yo siento que muchos de nosotros lo jugábamos con un poco de culpa porque sentíamos que era un juego de minita. Porque nosotros ya teníamos los FIFA, teníamos los... Ya había un Mortal Kombat 4 que era un desastre, pero lo jugábamos porque era un juego de pelea. Y el Crash Bandicoot era...
Te van a criticar mucho. Es más, estoy muy contento de que hayas dicho esto para que salgan muchas chicas a decirte que estás muy equivocado.
Es que probablemente yo me esté equivocando, claro. Pero yo hablo de la mentalidad que yo tenía en 1997.
Claro, sí.
En 1997 yo no quería jugar al Crash Bandicoot porque me parecía un juego de nena. Ahora te lo juego, lo disfruto, me encanta. Pero en ese momento... En ese momento yo pensaba eso. Mil disculpas.
Bueno, vos te lo perdiste. Igual también era un juego que en un juego en tercera persona que era muy divertido, muy entretenido.
No sé, pero
como el Mario 64.
Lo terminé jugando. Uh-huh. Yo lo jugaba con culpa, pero lo jugaba.
Sí, bueno, otro juego que recuerdo de PlayStation, volviendo a los juegos de tercera persona y PlayStation, es el Metal Gear, que es un juego que siempre también fue en tercera persona. Hay otras versiones anteriores del Metal Gear, pero siempre mantuvo la misma idea, ¿no? De un espía, en realidad un soldado que tiene que infiltrarse sigilosamente. Pero esta vez en tercera persona. En realidad siempre tercera persona, pero con la PlayStation 1 los modelos del Metal Gear, el modelo de Solid Snake, que es el protagonista, realmente era nada, te volaba la cabeza. Es un juego que a mí me voló la cabeza porque era más realista, hablando lo contrario justamente del Crash Bandicoot, que era un juego, o el Mario 64, que eran juegos más en un mundo imaginario. El Metal Gear te metía en algo mucho más real. Y al contrario de muchos juegos en tercera persona, como el GTA, donde vos podés pisar a alguien, matar policías, escaparte, en el Metal Gear vos tenías que tratar de matar lo menos posible y de ser detectado lo menos posible. Esas eran las grandes habilidades que tenías que tener en ese juego.
Claro, sí, totalmente.
Pero ese es otro gran juego que recuerdo en tercera persona. Y ahora otro que me surge ahora es el Jedi Outcast. ¿Recordás el Jedi Outcast para PC?
Me acuerdo del Jedi Outcast.
Vos lo jugabas en primera persona durante todo el primer nivel hasta que conseguías el lightsaber. Cuando conseguías el sable láser, el juego pasaba a ser en tercera persona.
Sí. Igual, para juegos de tercera persona, Star Wars a mí...
Que en realidad, o sea, si me permitís terminar lo que iba a decir...
Perdón.
En realidad, lo que quería decir con esto es que era una vista. O sea, la tercera persona básicamente es una vista. Cuando jugabas a juegos de simulación de carreras, vos tenías varias vistas. Y una de esas era la vista, digamos, en tercera persona. Podías estar dentro de la cabina o fuera.
Claro.
Ahora, este juego combinaba las dos cosas. Y un poco todo esto de la tercera persona viene de eso, de las modalidades que uno tenía en ese tipo de juegos, por ejemplo. Pero claro, recuerdo el Jedi Outcast, que era un gran juego, el Jedi Outcast 2, después el Academy, en tercera persona. Y la posibilidad de manejar un lightsaber en tercera persona.
Claro. Igual yo, así, volviendo a lo que quería decir, uh-huh. Un juego de tercera persona de Star Wars que a mí me gustaba más para PlayStation era el de Force Unleashed.
¿El Force Unleashed?
Force Unleashed me parece que era mucho...
Además
mucho
el más enfoque superior. Del Force Unleashed.
Era una... La historia era interesante de este aprendiz de Vader.
Claro, porque generalmente los juegos de Star Wars, de los cuales ya hablaremos... generalmente siempre son, son del lado de los rebeldes.
El universo, sí, y, sí, pero justo es un juego que es interesante porque es entre el episodio 3 y el episodio 4. Uh-huh. Y recién ahora están hablando de qué pasó con los rebeldes, claro, entre episodio 3 y episodio 4. Uh-huh. Al sumo, el primer nivel...
Sí, las andanzas de Darth Vader. A ver, ¿qué hizo Darth Vader para ser tan temido en la galaxia?
Exactamente.
Desde el episodio 3 al episodio 4. Y el Force Unleashed te cuenta un poquitito eso. Y además te da la chance de ser aprendiz de Darth Vader.
Exactamente. Pero no nos adelantemos de eso.
No, ya hablaremos, ya volveremos a hablar de juegos de Star Wars. Pero el Force Unleashed para PlayStation, la verdad que es otro gran juego... para mencionar de juegos de tercera persona. Ya hoy en día igual no nos queremos adelantar mucho a los juegos de hoy en día, porque además nosotros no somos grandes los grandes gamers que tienen las últimas consolas.
No somos los grandes gamers que usted piensa que somos.
Claro, ¿no? Nosotros lo nuestro es más arqueológico, como bien decíamos en otros episodios. Ahora, los juegos que hay hoy en día en tercera persona... para consolas nuevas, son realmente fascinantes. Llegaron el concepto de un juego en tercera persona a niveles tales como... Yo nunca recordé un juego de Batman que me gustase, es un personaje que me gusta mucho. A vos también, Martín, es un personaje que te gusta mucho. A la gente, en general. Y los últimos juegos de Batman...
Arkham Asylum.
Arkham City. Son grandes, grandes juegos en tercera persona.
Batman también es un personaje que va y viene en el universo cinematográfico y en general se lo atan los juegos cuando hay una película de Batman.
Claro.
Y así como había juegos de plataformas del Batman de Burton, empezaron a aparecer juegos del Batman post-Nolan en este formato, porque es el formato que se estipula hoy en día. Los juegos de estrategia como el Call of Duty son los juegos que más se usan hoy por hoy, uh-huh. Que son básicamente los hijos del Metal Gear.
Es cierto, de alguna manera, de ese tipo de juegos, claro. Ahora, volviendo a los juegos de Batman, algo que tiene es que mezcla... Tiene partes en las que no parece tanto en tercera persona, pero porque ya son... Los juegos son más cinematográficos, como el God of War.
Claro.
Otro juego en tercera persona, con el que comenzó la PlayStation 3, si no me equivoco, uno de los juegos con los que salía la PlayStation 3 en su versión bundle, que es... Te venden la consola con un juego. Un juego, gran juego en tercera persona, que tiene partes cinematográficas donde te... seguís viendo, seguís en esa modalidad en tercera persona, pero que lo llevan a otro nivel, a otro nivel totalmente distinto y que celebramos mucho. Nada, la verdad que hablando justamente, volviendo a hablar de Batman y de los juegos que salen, hay juegos de Lego de Batman que son juegos en tercera persona, que son grandes juegos en tercera persona los que están haciendo hoy en día Lego, con todos los personajes que tienen a su alcance.
Los juegos de Lego son muy interesantes. Uh-huh. Vos tranquilamente vos podés pensar, o por lo menos cuando salieron los juegos de Lego vos decías, ah, un juego de Lego. De hecho, creo que los primeros juegos de Lego, no los más conocidos, eran para pibes que usaban Lego.
Es que, mira, cuando empezaron, es tu primera impresión.
Pero después cuando empezaron a usar personajes licenciados.
Indiana Jones, Batman, los personajes de Marvel.
Todo lo que es Star Wars Lego.
El juego Lego Star Wars Complete Sagas, vayan ya mismo. Es más, corten lo que están el podcast que están escuchando ahora. No sigan escuchándolo hasta que no jueguen a ese juego. Es un juego espectacular que además pueden jugar cooperativo en tercera persona. Utilizando los personajes de Star Wars.
Y ahora que terminaron de jugar al Lego Star Wars, seguimos con Clapausis.
Claro. Pero todos estos juegos de Lego realmente le dieron a todos estos personajes nos dieron a nosotros, mejor dicho, la posibilidad de manejar a todos estos personajes. Y la verdad que estamos muy agradecidos, Lego.
Todo lo que hace.
Reverencias.
De hecho, Lego a mí me gustaba mucho jugar con los Lego. Tengo una valija de Lego por ahí. Uh-huh. Y lo que tiene interesante es que no solo los juegos, sino que las películas de Lego son. O sea,
claro,
las películas de video, incluso de Lego Movie, son películas muy buenas. Uh-huh. Y toman el lenguaje de la sátira, porque es como que los personajes saben que no son los personajes, sino los Legos de los personajes.
Sí, de hecho hay una escena muy muy buena que recuerdo de una película de Batman de Lego, en la que está con Superman y tienen que enfrentarse al Joker y a Lex Luthor, y hacen un tipo de tramoya en la que se cambian los pedazos de lo que son para hacerse pasar por el otro. Así pueden superar, digamos, los obstáculos que les tenían preparados sus villanos.
Es hermoso.
Pero ellos mismos saben que son pedazos de Lego. Y en los juegos, de hecho, eso es un poco también. Joden un poco con. En algunos juegos joden con un poco con que son Legos también. Y es a la vez gracioso. Estás usando un personaje que te gusta mucho y a la vez te estás divirtiendo mucho. Yo creo que está bastante cubierto el tema hasta ahora.
Lo llevamos con mucha dignidad. Yo pensé que íbamos a estar un poquito más descubiertos.
Mira, eso de tenerte tan poca fe, la verdad que es muy propio de Martín Vecchio.
Perdón, Nahuel Fava.
Bueno, esos son quienes somos y aquí nos vamos. Adiós.
Hasta el próximo Clapausios.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.